Hermanos, que Dios les bendiga. Es un verdadero placer poder saludarles nuevamente en esta mañana. Me hago eco de las felicitaciones de nuestro pastor a las madres. Aquellos quienes la tenemos todavía y tenemos la fortuna de poder disfrutar de ellas, honrémosle. No solamente hoy, sino todos los días que Dios les permita estar con nosotros. Aquellos quienes ya no la tienen, que las podamos recordar con amor. Aquellas mujeres quienes no han tenido la oportunidad de procrear, que Dios les bendiga también, porque en esencia todas las mujeres son madres. Algunas las adoptamos. La hermanita Lupe yo la adopté también como una de mis mamás. Porque es Lupe, ¿verdad? Luz María también, es la gemela de mi mamá. Y ciertamente sin que nos quede nada por dentro, pues se le quiere como si fuera mi mamá. Por lo tanto, honrémosle, sirvámosle correctamente, respetémosla y en general a todas las mujeres y aquellas que tienen el potencial de eventualmente poder ser madres también, miren hacia aquellas quienes son dignas de ser emuladas, porque ciertamente esto es una gran bendición que Dios les permite y nos permite a todos nosotros de poder disfrutar de todas ellas, así que felicidades. En esta mañana vamos a continuar los estudios en el tema número 3, un legado perdurable. Antes de ir ahí, la hermanita Angie y el hermano mío también están de viaje. Están por allá por Europa. Y van a estar por allá por Italia. Así que la hermanita Angie estará celebrando el Día de las Madres en Italia. Ya están por allá. Así que Millo nos traerá algunas anécdotas de allá, porque van a visitar el Vaticano y no sé cuántas cosas. El segundo estudio en este tema es un legado de esperanza. La semana pasada estuvimos repasando lo que significa la palabra legado. Algunos de ustedes estuvieron hablando sobre este detalle, ¿verdad? Un legado siendo una herencia, algo que se deja para las futuras generaciones. Aquellos quienes somos padres, aquellos quienes somos responsables de otras personas, tenemos sobrinos, familiares, jóvenes que están bajo nuestra tutela, para quien nosotros modelamos un estilo de vida y un temor a Dios, un legado, lo que nosotros le damos a ellos es ese ejemplo. Pues en lo que respecta a nuestra vida espiritual, hay mucho que hacer para que los que vienen después de nosotros sepan ¿cómo se debe hacer? ¿Qué se espera de cada uno de ellos? Vamos a estar considerando Primera de Samuel, y la semana pasada también decíamos que este fue un libro que estuvimos estudiando a fondo. Y de ese libro recordamos muchísimas cosas, ¿verdad? Entre ellos, el juez y profeta, Elí. Hablamos de Samuel, por supuesto. David. Y vamos a estar viendo una porción bien breve, que se conoce mucho, y ahí vemos nosotros a Ana, la madre de Samuel, y sumo sacerdote, Elí, sumo sacerdote y juez. En este libro vemos nosotros que estos fueron los últimos dos jueces, antes de instituirse el sistema de reyes, porque precisamente en esta porción vemos nosotros que ya el pueblo está pidiéndole reyes a Dios. Y la primera porción que vamos a ver en el capítulo número 12 es precisamente el sacerdote diciéndole: ustedes están pidiendo reyes, pues mire, los reyes les serán dados, sin embargo no va a ser como ustedes piensan que sería, ¿verdad? Ustedes quieren emular el mundo, pues en ese mismo paralelo pues tendrán los resultados. La semana que viene vamos a estar viendo un legado de fe, y David Manuel, si el Señor lo permite, va a estar llevándonos a través de eso. Vamos a estar en Génesis, el capítulo número 22, un adelantito, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la imagen, la estampa de Abraham, cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo Isaac, entre otras cosas. Y el último estudio dentro de este tema va a ser un legado de amor, y vamos a estar en el Nuevo Testamento, entre libros particulares. Quienes siguen a Cristo tienen una esperanza genuina de una mañana mejor. La esperanza es lo que nos impulsa a trabajar para construir un legado que influya positivamente en los demás. Prácticamente eso es lo que estábamos mencionando hace un momentito. Y son tres los puntos que vamos a estar considerando a través de este estudio. Primeramente, el resto de la historia. Y este estudio comienza así más o menos como una novela detectivesca. No comenzamos desde el principio cronológico, sino que empezamos desde un punto posterior al evento principal que vamos a estar viendo en el punto número 2, que es el comienzo. Una oración desesperada y luego una promesa cumplida. Como es un tema bastante sencillo, no es mucho lo que vamos a estar hablando. Por lo tanto, ustedes tendrán muchísima oportunidad de poder complementar lo que yo les presente a través del estudio. El versículo que me pareció que pudiéramos utilizar como texto clave se encuentra en la tercera carta de Juan, que en otras ocasiones yo les he mencionado que es uno de mis pasajes favoritos. Juan, quien no tuvo hijos, pero tuvo muchos hijos espirituales. Digo, no tuvo hijos que nosotros podamos corroborar, ¿verdad?, a través de la palabra, ¿no? Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el legado. Juan deja un legado a todos sus hijos espirituales. Y él le hablaba sobre cuánto se regocijaba de poder estar tranquilo y ver que aquellos sobre quien se había impartido la palabra realmente la habían internalizado al punto de que sus vidas se habían convertido en eso. Esa es mi oración siempre delante del Señor. Primeramente por mis hijos biológicos, por los 6 hijos que Dios me ha dado, y también por mis sobrinos, y luego por todos mis estudiantes aquí en la iglesia, pero también en la vida secular, y todas aquellas personas sobre quien nosotros podemos predicar, o a quien le podemos predicar la palabra del Señor. Cuando uno mira que el efecto de la palabra de Dios es uno contundente, es uno que afecta la vida de las personas de manera positiva, como debe ser, pues es una gran satisfacción, es un gran regocijo el cual nos llena. Pues yo entiendo perfectamente lo que estaba hablando Juan allí. El gozo que sentía, pues debía ser algo tremendo. Y es lo que nosotros también vemos. Cuando nosotros vemos que nuestros jóvenes, nuestros hermanos en la fe, están practicando lo que enseña la palabra de la manera que Dios espera, pues es un gran gozo. Pues vamos al primer punto. El primer punto se encuentra en el capítulo número 12 de Primera de Samuel. Y como Joselito tiene el micrófono, lo voy a pedir a él mismo que lo lea. Los versículos 23 y 24. Mira, ahí está Samuel ya. Está un poquito avanzadito en edad, ¿verdad? Está andito. Ya ha perdido bastante cabello, imagínate. Ya ha pasado malos ratos. A ese punto de la historia, ya Samuel ha pasado malos ratos que se acabó. Vamos a ver. Joselito, ¿cómo dice?
Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros.
Gloria al Señor. Fíjese el énfasis que presenta Samuel en esa porción. Ese fue el capítulo número 12, está subtitulado en alguna Biblia, Discurso de Samuel al pueblo. El primer versículo en ese capítulo dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Y ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. ¿Cierto, verdad? Vamos a ver cómo fue el principio de este detalle. Este líder fue un líder tremendo para el pueblo de Israel. Estoy refiriéndome a Samuel. Antes de él estaba Elí y sus dos hijos. Uno de ellos se llamaba Finés. ¿Y el otro? Ofni. Ofni y Finés. Hay personas quienes a veces buscan en la Biblia para ponerle nombre a los hijos. Son nombres que usted no quiere ponerle a sus hijos. póngale mejor Gumercindo o Encelado. No es porque sean difíciles de pronunciar o de escribir, es que esos dos seres humanos fallaron mucho. Y por ende, y su papá fue laxo en la crianza de ellos, porque sabiendo que sus hijos estaban pecando terriblemente contra Jehová, y se les había dado un puesto de privilegio y de mucha responsabilidad. Y ellos cometieron barbaridades en la misma casa del Señor, ¿verdad? Con mujeres, entre otras cosas. Y su padre no supo reprenderles. Imagínense, si los mismos que están a la cabeza del pueblo de Dios no pueden comportarse como Dios manda, ¿qué se puede esperar del pueblo? ¿Con qué moral pretenden ellos gobernar al pueblo de la manera que Dios manda? Pues trajo Dios a Samuel. Y Samuel ciertamente fue un varón recto, íntegro en todas las cosas. En este punto, como vemos en el capítulo 12, ya estaba él bien entradito en edad, pero el pueblo, mirando a los pueblos vecinos, quería ser como ellos. La palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este mundo, o sea, no tomemos la forma del mundo. A pesar de que nosotros estamos en el mundo, siempre lo comparo con las unidades de paracaidistas, infanteros paracaidistas en el ejército. Cuando crearon este tipo de unidad, los enviaban al teatro de guerra, y venían unos aviones y los depositaban en el mismo medio. Entonces, hay una anécdota, ¿verdad? De un paracaidista, un airborne, como lo dicen en la jerga militar. Le viene otro soldado y se acerca a ese sargento y le dice: "Sargento, estamos rodeados por el enemigo". Y él le dice: "Precisamente esa es la naturaleza de nuestro trabajo". Ellos caían en el mismo medio de la batalla y allí formaban un perímetro y luchaban hacia afuera. Pues el cristiano es así. Nosotros miramos alrededor y estamos rodeados de un mundo que ha decidido conscientemente, no por ignorancia ya, conscientemente, de andar anejado respecto a las verdades que Dios quiere para nosotros. Pues nosotros estamos llamados a luchar contra esas fuerzas del mal y cada día presentar la palabra de Dios de manera íntegra, de manera genuina, de manera honrada, de manera responsable, diligente, con valentía. Ese era Samuel. Samuel precisamente estaba puesto para eso. Entonces, a pesar de su conocimiento respecto al mal que estaba subyacente, o sea, que estaba metido en este pueblo, él les dice a ellos que él se niega a dejar de orar por ellos. A veces es fácil, hermano, o pudiera ser muy fácil, debería decir. Podría ser muy fácil nosotros decir, como este pueblo se niega a andar de frente a Dios, de buscar a Dios, pues no vale la pena. O sea, no merece que nosotros invitamos tiempo, que perdamos nuestro tiempo en orar por ellos. No, por lo contrario. De hecho, Dios nos manda a través de su palabra y a través del testimonio de sus santos varones en la palabra de Dios, que nosotros oremos incluso por nuestros enemigos. Por lo tanto, debemos siempre estar en continua oración por este pueblo que tanto necesita ese apego al Señor. Ciertamente, Dios trae pruebas para Puerto Rico y para el mundo. Los tiempos que se avecinan son unos tiempos que van a ser muy difíciles. Y no me estoy refiriendo solamente al asunto económico, porque si uno pretende ser sabio, pues, y uno ha vivido relativamente bien a través de los tiempos, puede ir uno adelantándose, y si tenemos un cantito de pan y un poquito de agua o un puchecito de café, como decía mi mamá, como dice mi mamá, como decía el viejo mío, puchecito de café y un cantito de pan, por lo menos, aunque no apacigüe mucho el hambre, la engaña. Hay quienes no tienen ni siquiera eso. No es a eso que yo me refiero, solamente, porque ciertamente vienen tiempos, se avecinan tiempos muy difíciles, que hay que vivir de manera frugal, O sea, no pretender nosotros vivir endeudándonos ni comprando muchas cosas, muchos lujos. Es unos tiempos que tenemos que aprender a sostenernos, a contentarnos con lo que tenemos y no estarnos lamentando por lo que no tenemos. Los tiempos más difíciles que vienen es que los corazones de las personas cada día se endurecerán más. Eso es lo que va a hacer que el tiempo sea más difícil. Que las personas nos van a mirar y usted puede estar pasando por una necesidad. Y después, únete al club. ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Y así vive mucha gente por ahí ya. Que andan acumulando y acumulando y pretendiendo vivir vidas de artistas de cine, de estrellas de rock, y no se preocupan por las necesidades de los demás. Y aparte de eso, personas quienes le van llamando a aquello que es malo, le llaman bueno. Y lo vemos. O sea, en estos tiempos la legalización de la marihuana está a la vuelta de la esquina. Pero eso a mí no me preocupa, hermano, sinceramente. Porque el alcohol se legalizó hace mucho tiempo. Y el alcohol es tan nocivo, tan dañino como la marihuana. Y socialmente aún más. Tantas cosas que se han legalizado. Muchos lugares donde el aborto está legalizado. Están legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esas cosas se veían venir, el pastor estaba haciendo referencia a esto recientemente, y tantas otras cosas aparecerán. No se escandalice por eso. El Señor nos ha advertido sobre los tiempos que habrían de venir. Nosotros tenemos que continuar rogando por este mundo que cada día se le hace mucho más difícil encontrarse con Cristo. Usted y yo tenemos que ser Cristo. Usted y yo tenemos que ser fieles en todo, cada día. Difícil, difícil. Porque nosotros, yo ciertamente, a mí me falta mucho para alcanzar el carácter completo de nuestro Señor Jesucristo. Hay instancias en las cuales uno quisiera coger la gente y nuestro Señor pues no era así. El Señor siempre tenía una palabra de sabiduría, una palabra de amor, una palabra de paz. Ciertamente nuestro Señor se airaba. Vemos, muchas veces se hace referencia al pasaje este en el cual nuestro Señor Jesucristo se encontró en el templo y se airó al extremo de que lanzó a las personas, viró mesas. Y eso es parte de la naturaleza humana, pero no es coraje por coraje. Sí tenemos que aprender a indignarnos o aprender a no dejar de indignarnos. El día que nosotros dejemos de indignarnos, pues perdemos la capacidad realmente de vivir como seres humanos. Nos convertimos más como aquellas personas quienes tienen ese corazón endurecido y frío. Aparte de lo que él va diciendo, él dice que no va a dejar de orar, pero que en adición a eso, él conoce cuál es su función. Su función es educar. Hace mucho tiempo en Puerto Rico el Departamento de Instrucción cambió su nombre. Era el Departamento de Instrucción. Y luego alguien dijo, no debe ser Departamento de Instrucción, debe ser Departamento de Educación. Porque estos grandes letrados de Puerto Rico, próceres de la educación, se sentaron. ¿O puede que estuvieran de pie? Pero discutieron largo y tendido el concepto de la educación. Y decían, pero es que la educación es realmente el norte que nosotros perseguimos al enseñarle a estos niños y jóvenes sobre los distintos temas que le llevamos al salón de clase. Instruir, pues, es algo que es más superficial. Pero educar tiene que ver más con la fibra intelectual del individuo. Entonces ellos entendieron, dijeron, sí, vamos a cambiarle el nombre y de esa manera mejoraremos el sistema educativo de Puerto Rico. Entonces, como ya no es Departamento de Instrucción, Departamento de Educación, todos los niños salen preparados para entrar a la universidad y gracias a que le cambiaron ese nombre, ¿verdad? ¡Qué bueno! Deberían ponerle Departamento de Educación Efectivo y creo que sería mucho mejor. Pero no entremos en ese tema tan y tan triste. La palabra instruir ciertamente es sinónima de eso, de educar, de enseñar. Pues él estaba precisamente indicando Y esa era su función. No, no voy a dejar de hacer eso, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de enseñar. Pero les tengo un consejo. Y el consejo y la exhortación, el mandato realmente, es que hay que temer a Jehová. Y la palabra temer en el hebreo tiene un sinnúmero de connotaciones. Y hemos hablado sobre ellos anteriormente. Hay un temor que es reverencial, pero hay un temor que ciertamente es el que nos invade nuestra psiquis, nuestro ser, nuestra conciencia, y nos lleva a temblar. Pues ciertamente ese es el temor que tenemos que tener de Dios. Porque cuando, a pesar de que nosotros amamos a Dios y le reverenciamos, le respetamos, le honramos, le glorificamos, le alabamos, le amamos, cuando estamos en su presencia, temblamos. Porque estamos delante del ser más poderoso que hay. Quien nos ha creado a nosotros, quien puede desaparecernos en un instante. Y delante de quien estamos completamente desnudos en lo que respecta a nuestra conciencia. Él conoce todo. Y cuando estamos en su presencia, nos invade precisamente ese conocimiento, ese entendimiento. De que delante de quien estamos, no podemos escondernos. Todo lo que yo he hecho, Él lo conoce. Pues eso es lo que está diciendo Samuel. O sea, teman a Jehová. No pensemos que Él está diciendo, ténganle respeto. No. Si alguno de nosotros fuimos criados por padres estrictos, yo siempre hablo de mi mamá. Mamá muy amorosa, cariñosa, al extremo. Pero a mi mamá yo le tengo mucho respeto. Y desde muchacho. Si de momento yo decía algo o hacía algo que yo sabía que no debía hacer, mi mamá con mirarme, ya yo sabía. Y decía, ay, la que viene detrás. Y había veces que se quedaba en eso nada más, me miraba y me abría los ojos así, y yo sabía que, trágame tierra. Si ese temor era suficiente para mantener a uno derechito, el temor de Jehová tiene que ser aún mayor. Samuel le está diciendo precisamente a este pueblo, hagan lo que Dios manda, que ese temor les lleve a honrarle. Entonces, servirle de verdad es una expresión que parecería redundante, ¿no? Redundante, que parecería estar de más, como cuando decimos, entre para adentro, eso es una expresión redundante, no, ¿para dónde voy a entrar? Para afuera. Salga para afuera, súbase para arriba, bájate para abajo. Esas son expresiones redundantes. O sea que no son necesarias. Con usted decir, súbase, bájese, éntrese, sálgase, es suficiente. Pero nosotros, para dar énfasis, súbase para arriba. Pues, servirle de verdad, cuando estamos hablando de servir a Jehová, te dice, no, hermano, pero es que esa expresión no es redundante como tú dices. Porque la realidad es que hay personas quienes aparentan servir, pero no están sirviendo. Cuando decimos cristianos de verdad, eso parece una expresión redundante, porque o es cristiano o no es cristiano. Y a Jehová o se le sirve o no se le sirve. Pero Samuel está haciendo énfasis precisamente en la naturaleza de nuestro servicio. Que sea genuino, que no sea fingido, que no sea por aparentar. Eso es lo que está diciendo Samuel al pueblo. De con todo vuestro corazón, o sea, intensamente, con amor. El corazón, para los hebreos, como para muchas culturas, es el lugar más interno del ser, de donde emanan todas las emociones. ¿Verdad? Obviamente, en el sentido figurado. El corazón, ese punto central de nuestro ser, con el cual nosotros hacemos las cosas de manera intencional, con intensidad. Eso es lo que le está diciendo Samuel. Si ustedes pretenden honrar a Dios, entonces háganlo de verdura, háganlo de corazón, con todo su corazón. Porque el Señor no merece menos, dado que Él ha hecho mucho por ustedes. Eso es lo que está diciendo esa última porción. Fíjense ustedes. Yo no voy a dejar de orar por ustedes, ni les voy a dejar de enseñar. Pero mi consejo, mi exhortación, mi mandato. Asegúrense de que ustedes temen a Dios y lo que vayan a hacer por Él, háganlo con sinceridad, con intensidad, y no olviden las cosas que Él ha hecho por ustedes. Y nosotros hemos mencionado muchísimo, pues todas las cosas que se mencionan ahí. No voy a ir sobre cada uno de estos puntos porque son precisamente los que estuvimos hablando ahora, excepto esta porción. Juan Bunyan, John Bunyan, predicador bautista del siglo XVII, dijo: la oración aparta al hombre del pecado, o el pecado lo apartará de la oración. La oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios y un azote para Satanás. Necesario. Había un predicador pentecostal hace un tiempo atrás, que por referencia de otra persona, escuché que dijo: el cristiano que no ayuna, Satanás se lo desayuna. Y el cristiano que no ora, Satanás se lo devora. Pues hay que orar, hay que ayunar. Necesario. Vamos al próximo punto. En el comienzo, una oración desesperada, y aquí vamos un poquito más rapidito. 1 Samuel 1, los versículos 10 al 20. ¿Alguien que guste leer esa porción? Carlos, muchas gracias. Bueno, Carlos quiere leer. Pues que lo sé, yo vi tu espíritu levantado. ¿Alguien me le puede dar el micrófono a Carlos?
Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová.
Gloria a Dios, muchas gracias, hermano Carlos. Sencillo. Elí tenía dos esposas, tenía dos mujeres. Para ese tiempo, sale que Elí era un varón justo, respetuoso de Jehová. El Cana tenía dos mujeres, Ana y Penina. A pesar de que este era un varón justo, piadoso y recto delante de los ojos de Dios, todavía para ese tiempo se practicaba la poligamia. La poligamia era aceptada. Pero a través de toda la palabra de Dios vemos nosotros que la poligamia, en principio, nunca funcionaba porque traía muchos problemas, sobre todo entre las mujeres que estaban casadas con un mismo varón. Las mujeres, Penina ya tenía hijos y siempre le sacaba en cara a Ana. Y durante estos tiempos de fiesta, ni siquiera en esos tiempos podía estar ella tranquila, porque la otra le sacaba en cara, ¿verdad?, su bendición, lo que para ella era una bendición. Y Ana vivía afligida, atribulada, y se presenta a ella delante de Jehová. Ella va, pero fíjense ustedes que Elcana, la palabra nos narra que su esposa favorita era Ana, y él era un varón de Dios y se iban ellos, él iba con toda su familia a Ramá para poder ellos adorar al Señor. Era el lugar donde se dirigían. Y estando ellos allí, Ana se va y se presenta delante de Jehová. Muchas veces nosotros los problemas los ventilamos en los foros incorrectos, inapropiados. A veces se lo decimos a personas por aquello de desahogarnos, que ni siquiera pueden darnos consuelo, por el contrario, muchas veces hay personas quienes nos escuchan y lo que hace es que agravan nuestra circunstancia. No sé si a usted en alguna ocasión le ha sucedido esto. Personas que o no saben aconsejar o se deleitan en saber el problema en el cual usted se encuentra, y muchas veces lo que hacen es que, en vez de ayudarle, arrojan leña al fuego, como decimos en Puerto Rico. Y hay personas quienes son así. Hay instancias en las que yo no comprendo esto, ¿verdad? Yo a veces veo personas y yo digo, esa persona parece que se levanta por la mañana y dice, vamos a ver a quién le voy a hacer la vida imposible hoy. Y si usted fue el agraciado o la agraciada, pues ellos pretenderán hacer su vida desgraciado o desgraciada, por lo menos por ese día. Y si pueden hacerlo de manera perpetua y usted se lo permite, pues así será. Ana, una mujer sabia, una varona de Dios, supo a quién acudir. Acudió al único que de manera absoluta puede resolver nuestra situación. Y cuando no se resuelve desde la perspectiva nuestra, como nosotros queremos, Él sabrá consolarnos. Porque no todo lo que usted le pida a Dios, Dios se lo va a dar. Hermano, pero la palabra dice que todo lo que le pida al Señor en nombre de Cristo Jesús, Él lo hará. Pero hay cosas que a usted no le convienen. Hay cosas que a usted no le convienen, o no le conviene a otra persona para quien Dios ya tiene una bendición, y Él no va a obstaculizar su propio plan por aquello de complacernos a nosotros en cosas que pudieran para nosotros ser importantes, pero que no están dentro de ese nivel de importancia en su plan, que es perfecto. De todos modos, Ana se presenta delante de Jehová con un corazón contrito, humillado. Y la narración que vemos aquí es que ella está orando, pero lo que se ve es el movimiento de sus labios. Y Elí, lo cual de inmediato pues me presenta una descripción de él, al menos de una de sus características, es que era un hombre prejuiciado. Bueno, pero usted está haciendo, pero es que lo que está ahí es eso. Ella está moviendo los labios y él no pensó nada más. Se le queda mirando y dice, mira esta que está borracha. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito, ¿ah? Acaba, pasa la juma esa que tiene. Ella no lo ofendió. Ella por lo contrario. Ella sí, ciertamente, se defendió o aclaró. Le dijo, Señor mío, le trató con respeto. A pesar de que él la maltrató, ella se refirió a él por su posición. Y eso es lo que yo siempre digo a las personas. En este país tenemos mucho que aprender la palabra. Todos los países. Aquí en Puerto Rico, pues, volviendo al tema que hemos considerado otras veces, los reporteros de la radio, quienes son los que propagan más la irreverencia en este país, ellos, por aquello de que están delante de un político, piensan que tienen el derecho de ofenderlo. Mira, a mí no me importa el color del que esté. Aquí han pasado gobernadores de dos partidos a través de todos los años, todos los tiempos. Con la mayor parte de ellos, yo no he estado de acuerdo en lo que respecta a mucha labor que han realizado. Pero, ¿podría yo haberlo hecho mejor? No sé. Las circunstancias que se presentan, no sé, y no para tirarle el toallazo a nadie. Pero lo que yo sí sé es que las personas quienes están en esas posiciones de mando son nuestros primeros mandatarios. Están puestos ahí en una posición y su posición merece un respeto. Porque me representa a mí, aunque yo no lo quiera. Aunque yo no haya votado por él, eso es lo que la gente dice. ¿Tu gobernador? No, no es mi gobernador porque yo no voté por él. Pues mire, hayas votado por él o no, el título dice gobernador de Puerto Rico, alcalde de Aguadilla, qué sé yo, qué sé cuánto. Por lo tanto, esté o no esté dentro de su ideología política, pues como hijo de Dios, usted está llamado a respetar su posición, aunque la persona usted piense que no merezca el respeto. Ana nos dio cátedra en eso, nos dio una enseñanza tremenda en eso. Le dice, Señor mío. O O sea, es una palabra de respeto. Este era el sumo sacerdote, no era cualquier Juan Vaina, como decimos por ahí en el campo. Era una persona importante dentro del trabajo de Dios. Pues ella le dice, no, yo no estoy ajumá. Yo lo que estoy es atribulada, estoy afligida, tengo el corazón contrito. Y estoy aquí presentando, derramándome delante de Jehová, mi alma. Y conocemos la historia. Pues Elí, viendo que esta era la situación, le dice, pues mira, vete tranquila y que Dios te conteste tu petición. Pues ella se fue. El resto es historia. Su esposo, Elcana, tuvo intimidad con ella en amor y Dios dijo, esta fue la petición de mi sierva, yo se la voy a conceder. No solamente porque Elí dijo que Dios te conceda la petición de tu corazón, pero por el corazón de Ana estoy seguro. Esa mujer se presentó delante del Señor y ella le hizo una promesa. Mi hijo, si es que tú decides dármelo, no pasará navaja por su cabeza, dice ella. Un varón pide un nene, le dice a Dios, pero que sexista. Pues, para eso estamos viviendo unos tiempos diferentes, ¿verdad? Para aquel tiempo, si le iba a dar un hijo, pues él ha pedido que fuera un hijo varón, porque dentro de la sociedad que ellos vivían, pues la bendición para el padre más grande era que tuviera un hijo varón que pudiera perpetuar la semilla, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en los detalles biológicos, porque es una cuestión principalmente cultural. Pero en nuestro país, que es, se supone que es una sociedad patriarcal, donde los varones tienen mayor importancia, sabemos que el núcleo de la casa no gira alrededor del varón, a pesar de que somos los que estamos llamados a dirigir la familia, ¿verdad? ¿Dónde es que la gente se junta más en las casas? En la cocina. ¿La casa de quién? La casa de mami. ¿En casa? Estoy seguro. Te dicen, no, hermano, no es así, porque mira, usted piensa lo mismo que usted dice. Cuando van a visitar a alguien, vamos a ir a casa de Elisa. Vamos a ir a casa de Lori. ¿Y James y Tito qué hacen? ¿Están pintados en la pared? No, yo lo entiendo perfectamente. De hecho, hay hombres valerosos en nuestra familia, pero la mujer, ahí es donde está el sabor. Ahí es donde está el cariño. Ahí es donde está... Las mujeres son las que añoñan y las que cocinan mejor. Yo cocino un poquito, hermano. Pero aquella sabor que está allí, pues yo tengo que reconocer eso. Y en nuestra sociedad puertorriqueña, pues es así. La mujer ciertamente es ese pegamento que mantiene a la familia, sobre todo cuando es una madre, una esposa, una mujer abnegada y dedicada al Señor. Son nuestras mujeres las que mantienen esa fibra del hogar como debe ser. Pero en aquel tiempo, el varón pues era quien tenía standing, un estatus en la sociedad de importancia. Por lo tanto, tener un hijo era de más valor que tener una hija. Tristemente, en esa sociedad era así. Pues ella le pide a ese varón y le dice, pero tú me lo vas a dar y yo te lo voy a devolver. Esa palabra pedir, ¿verdad? Es dar realmente, en las distintas porciones que aparece dentro de esta porción. Yo te lo pido, pero te lo voy a... Tú me lo vas a dar, pero para ti. Yo te lo voy a dedicar. Y no pasará navaja sobre su cabeza, es indicativo de que desde antes ya habría un voto nazareo. El nazareo era aquel que estaba dedicado de manera especial al Señor. Había unos momentos, había personas quienes hacían este voto dentro de la cultura hebrea por tiempos, ¿verdad? Cuando vamos al libro de los Hechos, sabemos que Pablo, un momento que hizo un voto nazareo, que se rapa en la cabeza. Los hombres, por lo general no se cortaban el cabello, sin embargo, había un momento, de vez en cuando, se rapaban la cabeza. El que hacía voto nazareo, ¿verdad? Lo hacía de momento, pero no era un voto que necesariamente fuera por tiempo prolongado. Este tendría este nazareato, esa dedicación al Señor por siempre, desde su nacimiento, dedicado completamente al Señor. Paría la cabeza, o sea, no pasaría navaja por su cabeza, y no tomaría bebidas alcohólicas, productos de la uva y otros derivados. Y creo que él se lo dije al revés, estaba hablando sobre el rapar la cabeza y era que no se rapaba la cabeza. Los varones no se recortaban el cabello, pero de vez en cuando se rapaban la cabeza. El que hacía voto nazareo, como Sansón, por ejemplo, no se cortaban el cabello. Pues Samuel, sería también de ese modo. Lo más importante aquí es que este varón se lo pedía a Ana al Señor, pero para él. Eso era el deseo de ella. ¿Ven? Vamos al último punto. Yo sé que podremos decir muchísimas otras cosas, pero no quiero extenderme muchísimo aquí. Los que tengan interés en saber qué es lo que está ahí, vayan a la página. Lo que les acabo de decir, pues, básicamente un resumen de lo que vemos en esa porción. Y mira a Samuel ahí, ya está grande. Pero él creció en un capítulo. De dos o tres versos, creció. Voy a leer esta porción, una promesa cumplida. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Esto es una alabanza, esto es un himno, ¿verdad? Similar al de María, al Magnificat, que aparece en el Nuevo Testamento. La mujer que recibe una contestación de parte de Dios, y aquí el subtítulo que se le da a esta porción es una promesa cumplida. ¿Cuál es la promesa? Amén. Dicen que si usted le promete a Jehová, más vale que cumpla. De otra manera, no se le ocurra siquiera prometerle a Jehová. Ahora, la promesa que vemos nosotros aquí plasmada es la promesa de ella al Señor. Si tú me das esto, yo te lo voy a devolver. Estoy refiriendo al hijo, al varón. Pero había una promesa también de parte de Dios, la cual para nosotros tal vez no es audible en la palabra. El Señor quiere bendecirnos, hermano. Y hay tantas promesas que nosotros tal vez desconocemos a través de la palabra de Dios. Si hay algo que a mí me consta, es que Dios quiere que nosotros, sus hijos, vivamos en paz. Vivamos en paz. Y hay muchas instancias en las cuales nos sentamos a meditar, a pensar cuáles son aquellas cosas que pudieran producirnos algún tipo de alegría, algún tipo de satisfacción en nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el mundo nos dice a nosotros ciertas cosas que pudieran provocar felicidad, alegría, satisfacción, y algunas de ellas pudieran ciertamente dárnosla, pero de manera parcial en la mayor parte de los casos. Los jóvenes, si están estudiando, lograr completar una profesión y lograr un buen trabajo, un buen empleo, qué gran satisfacción, ¿verdad? Pero eso no es todo. Si tus estudios o tu posterior trabajo, empleo, te aleja del servicio a Jehová, pues, ¿qué hemos ganado? ¿Ser exitoso en lo profesional? Otra satisfacción pudiera ser una alegría, un logro, hallar a esa media naranja, como dicen por ahí, la persona con quien habrías de casarte. Que sea una persona responsable, amoroso, respetuoso, etcétera. Pero si el ligarte con una persona te aleja de los caminos del Señor, por más que esa persona demuestre amarte, ¿habrías realmente alcanzado la bendición que Dios quiere para ti? Es necesario que nosotros tengamos claro ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Ana le pidió al Señor para poder darle al Señor. Entonces la promesa de ella era una, y ella estuvo claro respecto a cuál era esa promesa, y ella cumplió. Ahora, la porción que no necesariamente está subrayada aquí es la que le estoy diciendo. Dios tiene una serie de bendiciones para nuestras vidas, las cuales muchas veces se desvían de lo que pudiera ser nuestro entendimiento. No hay profesión, no hay dinero, no hay bienes materiales, no hay ni siquiera salud que pueda equiparar la bendición de poder estar en paz con Dios. El usted levantarse por el día, o a la hora que sea, y usted saber y estar consciente y palpar realmente en su conciencia la paz que usted tiene con el Señor, no tiene comparación. No la tiene. No sé si usted me está entendiendo. Porque hay días que uno pudiera estar atribulado por las situaciones que sean. Pero cuando usted mira esas situaciones y usted se recuerda de manera consciente, cuando digo se recuerda, es que usted mismo de manera consciente, usted se dice, fulano, recuerda esto. Cuando usted piensa en ello, usted se da cuenta que esa realidad sobrepasa por mucho cualquier situación que pudiéramos estar nosotros viviendo que fuera adversa a nuestros deseos. Pues, esa fue la promesa que se cumplió. Elías reconoce que Dios fue fiel a su petición y ya cumplió con su promesa, la llevó a adorar al Señor como Él merece. Y fíjese lo que ella dice. Primeramente, expresa a Dios su gran gozo. Mi alma se regocija, mi corazón se regocija. Eso es la felicidad que sentía ella en su ser. Mi poder se exalta en Jehová. Y esto es una porción que pudiera ser, está refiriéndose a su propio poder, el poder de Jehová. Pues no hay diferencia. Cuando usted tiene a Jehová, usted tiene poder. Pero la capacidad, la capacitación, cualquier habilidad que usted pueda tener, ciertamente la tiene usted porque le pertenece a Jehová. Se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y esa salvación de la cual está hablando allí, en el contexto que estamos viendo nosotros, no necesariamente es la salvación del alma. Es cuando Dios viene a acudir a nuestra necesidad, acude a nosotros en nuestra necesidad, es un tipo de salvación. Y es al que se refiere ella. Ella estaba siendo de continuo bombardeada por Penina. Y por esa manera, de la sociedad que le rodeaba, porque ella se encontraba en una situación dentro de lo que entiende la sociedad de aquel tiempo, que estaba por debajo de su adversaria, que debía ser su amiga en ese contexto, pero no lo era, esa era su enemiga, y Dios fue el que vino a acudir a su pedido, y al cubrirle con su presencia y con su misericordia, pues ella fue exaltada y ahí hizo lo propio. Somos exaltados nosotros por Dios, y en ese momento es cuando más somos, nosotros debemos exaltarlo a Él, honrarle y adorarle. Pues gloria a Dios. Pero mire, toda esta otra porción que es lo que acabo de hablar, lo pueden buscar allá en la página. Mire, la semana que viene, a menos que haya alguna pregunta, duda, queja, algo que se me haya quedado. ¿No? La semana que viene, David, Dios mediante, va a estar hablándonos sobre otro legado. Un legado de fe. La palabra nos dice que sobre Abraham en lo que respecta a su relación con el Señor. Dice que Abraham obró y le fue contado por justicia, ¿verdad? Abraham creyó a Dios. Él obró, pero él le creyó a Dios y eso fue lo que le fue contado por justicia. O sea que nunca ha cambiado el plan de Dios. Antes las personas pensaban que se podían ganar el cielo. Pero Pablo nos dice que la fe, la salvación no es por obra. sino por fe. Y siempre ha sido así. En aquel tiempo, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pues, su asignación para la semana que viene es leer Génesis 22 y Génesis 26. Y David, si el Señor lo permite, nos va a estar llevando a través de ese estudio. Si no hay preguntas o dudas, pues hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. Les invito entonces, pues, que me acompañen en una oración para poder seguir al próximo punto de nuestro culto al Señor. ¿Ustedes están contentos? ¿Están felices? Sí, es que yo hablo mucho, ¿verdad? No hice ni una sola pregunta. Pues gloria a Dios, vamos a orar. Señor, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Nuevamente te damos gracias por las madres, mi Señor. Permítenos honrarles, bendecirlas, cuidar de ellas y complementarlas en todo lo que podamos, mi Señor. Danos sabiduría para poder hacerlo de manera íntegra, genuina. Que no solamente en este día las recordemos, sino siempre, mi Señor. Te sigo pidiendo, Padre Santo, por todas las mujeres, Padre Santo, quienes han creído en ti. Mira aquellas quienes son figuras maternales para nosotros. Gracias por ellas también. Cuídalas y bendícelas, mi Señor. Y que puedan internalizar la valía que tienen para nosotros en nuestra iglesia. Y por aquellas, mi Señor, quienes vas levantando, quienes son madres potenciales, para quienes tú también tienes un plan en su momento, cuida de ellas y pon varones íntegros, temerosos de ti en sus caminos, y que puedan ellas fijarse en ellos, Padre Santo, y cerrar un lazo que pueda hacer para darte la gloria a ti en todo, formando familias cristianas, valerosas, mi Señor, dispuesta a llevar tu palabra en todo lugar, sobre todo a la simiente que tú les permitas levantar. Gracias, mi Señor, por tu palabra que hemos leído en esta mañana. Ayúdanos a internalizarla, mi Señor, y a vivirla. Permite, Padre Santo, que podamos meditar en ella todos los días de nuestras vidas y que sea esta, Padre Santo, la que nos ayude a caminar rectamente, dándote a ti la gloria en todo, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Bendice ahora este lugar y a todos los que nos encontramos en él. Bendice a nuestros hermanos quienes no han llegado y a nuestros hermanos quienes no llegarán en este día. Sé con ellos en su necesidad, contesta sus peticiones y ten misericordia, Padre Santo, de todos nosotros. Ayúdanos a cada día abrir nuestros labios para proclamar tus verdades en amor por un pueblo que se pierde, mi Señor. Ayúdanos, danos valentía para así poder hacerlo. Bendice lo que resta de culto, mi Señor, te lo imploramos. Bendice a tu varón, Padre Santo, en quien tú has instalado tu palabra. Permite que ésta fluya como tú has pretendido. Bendícele por servir como tu instrumento. Y que cada día tu unción sobre él sea más tangible y más palpable por aquellos quienes le rodean. Y que por esto sea bendecido de manera múltiple, mi Señor. Permite que esta palabra que se llegue a nosotros en este día pueda venir de manera clara, concisa, directa. Y que nuestros corazones estén preparados para recibirla. Y si detectáramos nosotros, Padre Santo, en alguna palabra predicada, mi Señor, que hay algo en lo cual nosotros estamos fallando, que no pretendamos obstaculizar la palabra, sino que permitamos que ésta llegue a lo más interior de nuestro ser y nos propongamos en tu nombre a ser cambiados de la manera que tú quieres para que tú puedas llevarte la gloria. Gracias, mi Señor, en todo te damos este día. Te pedimos ahora que permanezcas entre nosotros y que te manifiestes con mucho poder para que mi Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.